dirigiéndose a Colón en su primer viaje, el 3 de agosto de 1492, escribe Eric Williams. Above all, he took with him the knowledge that Africa was a capacious reservoir of labor, which could become, as Gilberto Freire of Brazil has described the Negro, the white man's greatest and most plastic collaborator in the task of agrarian colonization. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guarionex, Padilla Martínez.
Que la calle Esteban, yo estoy súper contento porque estamos no solamente de vuelta, sino que estamos grabando, no en la cabina, no, pero estamos presencial. Yeah. Donde todo comenzó, ¿donde en esta mesa, precisamente?
Sí, definitivamente.
Así que, y estamos con una reincidente. Así que yo creo que eso es más que suficiente. Y con esa introducción que hiciste de ese fabuloso libro de Eric Williams, de Cristóbal Colón a Castro, presentamos a nuestro invitado.
Saludos, Eva López.
Ay, es que... Yo estoy feliz siempre de encontrarme con ustedes. Ustedes saben que... Ay, que es un amor y una admiración, pero además ustedes son mi esperanza, así que vamos a meter.
No pressure.
No seas sacano.
Bello. Anyway, quise abrir este episodio con esa cita precisamente porque este libro de Eric Williams presenta una perspectiva afro a una historia que ya había sido contada desde muchas perspectivas, que es la historia de la conquista y colonización de América. Uh-huh. Incluso, todos conocemos la versión de Juan Bosch, ¿verdad? Uh-huh. De Cristóbal Colón a Fidel Castro, uh-huh, sobre la colonización de América, el Caribe, frontera imperial. Pero yo creo que lo creí pertinente citarlo a Eric Williams, porque Eric Williams hace básicamente el mismo recuento desde una perspectiva afrocaribeña desde el Caribe anglófono. Uh-huh. Y claro, nosotros pues siempre pensamos en la historia de Puerto Rico, la historia del Caribe, etcétera, desde nuestra perspectiva.
Y acá nos limitamos a, exacto, Santo Domingo y Cuba.
Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, que eso yo creo que, y va por la línea que queremos hablar, tiene sus matices de el por qué, uh-huh, enfocarnos en esas tres islas, incluso ni siquiera tres islas, porque es dos islas y la mitad de una. Porque de Haití no se habla nada.
Y no es inocente esa omisión de no hablar de Haití.
Exacto. Yo creo que tiene que ver...
Que de hecho, la cuestión de... ¿Verdad? Porque tenemos este libro que fue muy importante en su momento, me parece que es de los años 60.
Sí.
Pero también hay un pensador, y mira qué curioso, porque los pensadores de esas islas no hispánicas, por así decirlo, uh-huh, hay otro que me parece fundamental, que es Walter Rodney. Tiene un libro que las personas que nos están escuchando lo pueden descargar de internet, que se llama De cómo Europa subdesarrolló a África, que se conecta perfectamente con esta cita, porque África va a ser central en la construcción y en la hegemonía del capitalismo, que va a surgir precisamente en este momento histórico, sí, de la conquista y colonización del llamado Nuevo Mundo, ¿verdad? Que es todo este continente donde habían civilizaciones completas, enteras, sumamente desarrolladas, y que Europa se encontraba en unas condiciones en términos de civilización muy por debajo, ¿verdad? Sí. Era una periferia. Porque el centro, en términos políticos, económicos, sociales, no era Europa en ese momento.
No.
Era Medio Oriente, era Asia. Lo que pasa es que con el proceso de los viajes de exploración, todo eso va a cambiar.
Sí.
Y el Caribe va a jugar un papel importante y se va a conectar precisamente con África. Sí. Pero con eso, de eso y más, ¿verdad? Yo creo que queremos hablar con Eda López Serrano.
Bueno, en primer lugar, para mí siempre es un honor y un agradecimiento inmenso poder compartir con ustedes, porque ustedes siempre me estimulan a tratar de buscar más información y estar al día. Les felicito y les agradezco. Antes de entrar en materia, yo quiero contextualizar cómo yo llegué al tema de la afrodescendencia y la negritud, porque yo me dediqué 46, 47 años a luchar por la independencia. Y luego incorporé la lucha por las cuestiones de género, la equidad de género, perspectiva de género. Pero en 2020 mi vida cambió. Yo viví en Estados Unidos cuando los policías le dieron la paliza a Rodney King. Y yo llevaba muy poco tiempo en Estados Unidos y con mucho pánico vi cómo se iba expandiendo los motines. Y en ese momento yo decidí que no era necesario para mí ver los videos de linchamientos, etc. Era muy fuerte para mí. Una amiga abogada que yo quiero mucho me envía un enlace sobre George Floyd. Yo lo veo muy confiada. Y en esa grabación salía por unas fracciones de segundo la foto de Chauvin oprimiendo el cuello de George Floyd. Y la quitaban. Estábamos recién empezando el encierro. Y yo no tenía idea de para dónde iba a ir eso. Y después de poner y quitar la foto durante 3 ocasiones, lo próximo que yo vi fue el video de Chauvin asesinando. Pude tolerar no más de 5 o 7 segundos. Pero ver eso, una voz dentro de mí me dijo, así es como te trata el sistema. Y eso me rompió. Me rompió a tal punto de que me causó yo somaticé el trauma y terminé en el hospital, a pesar de que yo estaba luchando para no llegar al hospital, porque acuérdense que eso era COVID antes de la vacuna, y yo tenía en la mente, si yo entro a un hospital, no voy a poder salir y no voy a poder ver más nunca a Guillermo o a mi mamá. Cuando yo salgo de ahí, me encuentro con unas hermanas negras extraordinarias. Por ejemplo, Colectivo ILE convocó una conferencia de prensa virtual con mujeres negras y mi rol era realmente ser el vínculo con la prensa que llegara, etc. Entonces, por primera vez en mi vida, me encuentro con algo que yo nunca había hablado con nadie, que era cómo una mujer negra enfrenta el racismo en Puerto Rico. Y ellas estaban relatando cosas que ya yo había vivido. Y, por ejemplo, yo soy muy consciente de mi negritud, mi familia es de Cangrejo, mi familia, yo siempre lo digo con muchísimo orgullo, es de San José. Y yo crecí en una casa donde había bomba y plena, donde estábamos sumamente orgullosos y orgullosas de ser negros. Y eso me llevó a pensar la primera vez que yo tuve conciencia de que tal vez ser negra, alguna gente la decodificaba de otra manera. Y fue cuando yo estaba en segundo grado, estaba en un colegio y en el recreo me voy a acercar a un grupo de compañeros que estaban jugando y una nena me dice: tú no puedes, negra esclava. Y yo me quedo como que... Sí. Yo me quedo como descuadrado porque para mí...
Pero era, más vale que la persona que haya dicho eso sea la persona más blanca del mundo. Pero uno ve unas cosas racistas salir de una gente que uno mire y como que tú te has mirado al espejo.
Oye, que el colegio estaba en medio de Villa Prade, o sea, veníamos de la misma extracción. Ajá. Pero para mí eso sobró una cosa bien interesante porque yo dije... Ella me está diciendo negra, pero para mí eso es orgullo. Ahora, ahí fue que yo desarrollé la dialéctica, que fue, yo soy una negra orgullosa en el batey de mi abuela, donde celebramos todas las fiestas con bomba y plena, y en la escuela yo voy a aprenderme los villancicos, ¿verdad? Y aunque mis tíos después me los toquen en bomba y plena. Exacto. Pero, entonces, de ahí en adelante... Yo tuve esa dicotomía siempre consciente de ser una persona negra. ¿Qué pasó después? que llega la vida. Y llega el no me puede doler que me traten de insultar por ser negra, porque para mí la negritud es grandeza. Me encuentro con la profesora Maricel Hernández, que me invita a un taller sobre afrofuturismo. Afrofuturismo desde la perspectiva gringa es arte, pero desde la perspectiva de Brasil, que es la que presentó Maruca, es Sankofa. Sankofa quiere decir, para poder sembrar joyas para el futuro, yo necesito desenterrar las joyas del pasado.
Okay.
Y eso me emplaza a tratar de ver por qué, por ejemplo, mi bisabuela, el recuerdo más fuerte que yo tengo de mi bisabuela, a quien vi muy pocas veces, era hija de una mujer esclavizada, fue el relato de que ella fue esposa de un militar español que llegaba de nuevo a la casa cada 2-3 semanas y que ella necesitaba tenerle la comida caliente para cuando llegara sin avisar, y que le había parido 2 hijos. Y que ese día, cuando el tipo llega, ella le dice, tienes esa cabeza muy asquerosa, déjame lavarte la cabeza. Va al cántaro, va a la pluma comunal, busca un cántaro, empieza a pasarle lejía en la cabeza. Y cuando llevaba 10, 15 minutos, él protesta como era natural. Claro, él también estaba borracho. Y en ese momento a ella se le ocurre. Ese es el relato que yo tengo, sí, de mi bisabuela. A ella se le ocurre, en lugar de enjuagarle la cabeza, dejarle caer en la nuca el cántaro y lo achocó. Y ella cogió a sus 2 negritos y se fue. Eso y otras historias que no voy a visibilizar en este momento me hablaron de por qué, desde que yo era muy jovencita, en primer lugar, yo nunca tuve que deconstruir la perspectiva de género, porque para mí la equidad era lo normal. Pero además, que esa pasión que a mí me nacía por luchar contra la violencia doméstica, probablemente, muy probablemente, yo tengo las pruebas, ¿verdad?, salía de mi bisabuela, pasaba por mi abuela materna, porque esa era mi bisabuela paterna, y llegaba a mi mamá. Entonces, por eso es que yo me dedico a buscar información para llenar los blancos en nuestra historia, los blancos irónicamente.
Sí, sí.
Porque a nosotros nos enseñan la historia desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Por lo menos no a la gente que se dedica a la historia como ustedes, pero al resto de la población, pues tenemos una situación, y es que nos manejan la historia de tal manera que no nos preguntamos qué pasó aquí en Puerto Rico.
Sí. Yo creo que tiene que ver también con, y esto sucede mucho incluso dentro del campo de la historia, mucha gente evita, por ejemplo, estudiar la historia contemporánea porque supuestamente
es muy reciente
y va a estar viciado con los prejuicios de uno, pero lo siento, pero todo lo que uno estudie, uh-huh, escriba, etcétera, está viciado por los prejuicios de uno.
Inevitablemente. Es bastante subjetiva.
Entonces también, hay gente que no quiere confrontar sus prejuicios, número uno, ¿verdad? Y tampoco se ha querido aceptar aquí que el racismo y la racialización de toda una población de gente, no se ha querido aceptar que es una cuestión que no es solamente algo bien lejano en los años 1600, como dice la canción, sino que es algo bien de ahora.
Bien cotidiano.
Y, oye, no hace falta más que, estábamos hablando antes de comenzar la grabación, un meme o caricatura o lo que sea que se compartió en estos días en Twitter sobre Ana Irma Rivera Lacén, que es una cuestión sumamente racista, ¿verdad? De la oposición política o de no sé quién fue que lo tiró, y estaban jodiendo con eso en internet. Entonces, uno dice, coño, todavía, como que cosas que le acuerdan a uno, las caricaturas que uno ve de, nuevamente, tiempos que parecen bien lejanos, de la época del Jim Crow de los Estados Unidos, que, señores, Jim Crow fue antiel. Jim Crow, o sea, los padres y abuelos de un montón de nosotros estaban vivos para el Jim Crow en los Estados Unidos, ¿verdad? No sé, como que queremos verlo como algo súper lejano, ¿verdad? Y queremos enfocarnos en la estatua, en el símbolo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, del hombre blanco, el hombre indio y el hombre, todos hombres, ¿verdad? Africanos, mezclándose para destruir las barreras entre las razas y erradicar de manera simbólica la violencia racial que
existe. Y sin embargo, yo creo que nuestra profesión, ¿verdad? La historia y la historiografía tienen un rol importantísimo porque ha legitimado muchos de esos discursos. Pienso, por ejemplo, en Luis Díaz Soler y su libro infame, como queramos decirle, Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico, que viene de un momento histórico de los años 50, en el que se crea el Departamento de Historia de la IUPI, donde Arturo Morales Carrión también va a jugar un papel central.
Quería hablar de Arturo Morales Carrión.
Porque se introduce ahí un concepto que no era nuevo, es un concepto que viene importado de Brasil, que es el de la democracia racial. Ese mito de la convivencia entre clases, que coincide también con el surgimiento del Instituto de Cultura y todo este imaginario, ¿verdad?, de que son tres razas, estas tres razas estaban aportando. Pero cuando uno se pone a ver la imagen, quien está en la figura central es el hombre blanco, con la Biblia, con la civilización, ¿verdad? Entonces, ese aporte de las personas negras, de las personas indígenas, se reduce, ¿verdad?, como algo casi folclórico. Sí. Y la historia jugó ahí un papel de crear ese discurso, que es el que todavía, lamentablemente, uno puede ver en los libros de texto. Porque cuando uno se pone a examinar esos libros de texto que se utilizan en las escuelas públicas del país, incluyendo el de historiadores o historiadoras de renombre, muchas veces las casas editoras reproducen, porque a veces el contenido es revisado. Y el contenido de ese historiador o esa historiadora que escribe ese libro para la escuela lo revisa una casa editora y te comienza a poner las mismas imágenes que no sirven para un carajo, porque lo que sirven es para continuar con ese mito de que en Puerto Rico no había racismo.
Señores, las imágenes y los símbolos importan. Claro. Por eso el grito en el cielo cada vez que alguien trata de tumbar o parar una estatua en este país o en cualquier país del mundo. O sea, las imágenes y los símbolos importan. Por eso hablar también de que, como estabas diciendo, la cuestión del símbolo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, señores, eso fue algo totalmente pensado, calculado, etcétera.
Y no es coincidencia, Esteban, que por ejemplo, lo indígena, ¿verdad? Aquí añadiendo todas las culturas, civilizaciones que han vivido en este archipiélago, fue reducido a qué, arqueología. Y todo lo afro fue reducido a qué. ¿O ha sido reducido a qué? ¿A folclore?
Al folclore.
Cuando es mucho más que eso, ¿verdad? Hay unas aportaciones que una de las cosas que queremos con esta conversación es que podamos hablar, quizás yendo, ¿verdad?, al pasado de buscar esas respuestas, porque ciertamente aquí hay que hacer unas rectificaciones, creo yo, en términos históricos, porque nuestra profesión y otras, ¿verdad?, con sus discursos han terminado. Mira, pienso en la poesía de Pales Mato, esa poesía mal llamada afronegroide, que puede ser muy bonita, puede tener una muy buena rima, pero si nos sentamos, ¿verdad?, a analizar con detenimiento, también podemos ver que es parte de ese discurso de romantizar
reconciliación racial.
Exactamente.
Sin problematizar cuáles fueron las circunstancias que nos llevaron hasta donde estamos.
Sí.
Y uno de los problemas fundamentales que yo encuentro es que no nos sentamos como población a cuestionar qué es el colonialismo. Entonces, cuando miramos el descubrimiento, entre comillas, de América, vemos que España implantó en toda la América el mismo modelo. Un modelo de poder y control. Tenemos que regresar a por qué ellos llegaron. ¿Cuál era el panorama político cuando Colón va donde los reyes de España y les plantea una propuesta y ellos llegan, ¿verdad?
La Reconquista había acabado de llevarse a cabo exitosamente, la Reconquista, que era la unificación
religiosa, básicamente.
Religiosa. De hecho, aquí hay un elemento bien importante que la gente lo pasa por alto. Esta reunificación religiosa del país.
De España,
¿verdad? Que en ese momento, básicamente, es que se convierte en España. Significó una gran victoria para la cristiandad en general, pero específicamente para el Vaticano. Por eso es que es el Papa que le da a los reyes el título de reyes católicos. Antes, aunque tú fueras un rey y fueras católico, tú no te podías autonombrar y autotitular reyes católicos. O sea, el Papa y la Iglesia reconoció esta gran victoria de la cristiandad sobre la península ibérica. Así que eso estaba acabadito, esto estaba acabadito de sacar del horno. Había sucedido unos añitos antes la caída de Constantinopla, que cortó a la cristiandad ese paso de productos y de comercio, etcétera, etcétera, entre Occidente y Oriente.
Lo que hoy es Turquía.
Lo que hoy es Turquía, exacto. Y una cosa bien importante que tiene que ver con la introducción de este podcast. Cristóbal Colón, a quien primero fue a ofrecerle sus servicios de navegante, fue a los reyes de Portugal.
Claro.
Y los reyes de Portugal ya llevaban unos 20 o 30 años colonizando y haciendo ya un sistema de plantación como el que conocemos como sistema de plantación en varios territorios e islas del oeste de África. Colón le dice al rey de Portugal, mira, tengo esto, lo otro, que sí, ok, vamos a ver, la exploración, bla, bla, bla. Y el rey de Portugal le dice, no, si nosotros estamos bien aquí explotando el continente africano. Ya nosotros tenemos una cantera de riqueza aquí. O sea que eso fue, yo creo que la colonización y explotación de África jugó una parte importante incluso antes de Colón zarpar al llamado Nuevo Mundo en ese primer viaje. O sea, eso es parte de la circunstancia política, lo que estaba sucediendo en la península ibérica en ese momento y en Portugal y en Europa, que estaba sumergida en oscurantismo.
Sí, pero hay otros datos que a mí me volaron la cabeza cuando los conocí. Por ejemplo, España, los entre comillas musulmanes, porque eso es lo que nos dicen los libros de historia, ¿verdad? Pero entre comillas los musulmanes que venían de África estuvieron en el territorio que hoy conocemos como España durante 800 años. Sí. Y se van a sangre y fuego en el 1492. Por eso es que es un timing perfecto para unificar. Ahí yo me he preguntado, ahí hubo mal, no, yo no creo que hubiese Fernando e Isabel, hubo un romance de esos de Cristina Bazán, no.
No. Estos son
una decisión política.
Cosas políticas, sí. Totalmente, claro que sí.
Pero ¿qué pasaba? Por la dominación de los musulmanes, España al lado tenía Portugal. Sí. ¿Cuál es la importancia de Portugal en todo este panorama? Ya Portugal, la gente de Portugal eran navegantes.
Sí.
Recuerden que, y todo esto viene, o sea, todo esto lo vamos a estar viendo en la aplicación del colonialismo en América. Ya se estaba entronizando una dominación de las monarquías. Para ser monarca necesitaban tener acceso a productos que venían de afuera de donde ellos reinaban, porque eso les daba un estatus, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que ellos estaban tratando de buscar sedas, joyas, animales, lo que fuera.
Especias también.
¿Qué pasa? Portugal dominaba la ruta del Mediterráneo, que les ahorraba ir por todos esos países hasta llegar a voy a poner un punto, pero no tengo el dato. Algo así como el canal de Suez. Ah. Y de ahí entonces se iban carretera, como quien dice. Sí. Pero la gente que vivía en esos territorios que ellos estaban, por donde ellos estaban pasando, tampoco querían que los usaran. Así que por eso se daban un montón de guerras. ¿Qué hicieron los portugueses 10 años antes del descubrimiento de América, del 1492? Ya ellos, como tú muy bien señalas, habían empezado a explorar el oeste de África, buscando a ver si había alguna ruta que les evitar a ellos tener todas esas guerras, porque ellos salían 200 y llegaban 5. Sí, sí. Entonces, en el 1488, ya había una ruta que había tocado el oeste y había llegado a Sudáfrica. Se da, fíjate, que en términos de estrategia política se dan unos eventos bien interesantes. En primer lugar, España se crea.
Sí,
en 1492.
El matrimonio de Fernando e Isabel. Y la reconquista, la culminación de la reconquista es como que lo que pisa esa cuestión.
Pero la nueva nación de España no podía darse el lujo de comenzar a crearse con peleas con Portugal. Sí, esos son sus vecinos. Sí. Y estaban más sólidos. De hecho, la solidez se prueba cuando ellos... El espacio que deciden colonizar es Brasil.
Sí.
Pero entonces, Cristóbal Colón, que era italiano, va con una propuesta muy difícil de rechazar, a donde Fernando Isabel les dice: oye, ustedes son incipientes, nosotros no vamos a pelear con los portugueses. Los portugueses dominan dos rutas: el Mediterráneo. Y ya están llegando a la India, ya habían llegado. Vamos a hacer esto. Ustedes denme las naves. Yo voy a seguir otra ruta, porque ellos se están yendo por el sur, pero yo voy a tratar de ir hacia el oeste para llegar por el otro lado. Eso de que la tierra era plana, eso les era intramuscular. Ellos
no, eso importaba. No, sí, no, claro.
Claro, cuando Colón coge la ruta hacia el oeste, no había manera de pasar para Asia sin chocar con América.
Claro.
Entonces, cuando él llega a ese primer viaje que es de exploración, cuando él llega a América, se encuentra con estas tierras maravillosas, regresa, da la información. Ah, y el contrato que él había hecho con los reyes era tres cosas. Él iba a tomar una porción del valor de lo que encontraran.
Sí.
Y el tipo encontró oro. Él iba a ser el que decidiera de todas las cosas todos los conflictos legales, jurídicos, que no existían, ¿verdad? Pero todos esos conflictos, él era la última palabra. Y tercero, él iba a ser el representante de los reyes, por lo tanto, iba, ¿verdad? Llegaba a América y él se iba a ir apropiando. ¿Qué pasa? Cuando Cristóbal Colón llega, él encuentra primero a Bimini, sigue buscando, encuentra a la Española, llega a Puerto Rico, etcétera, y él tiene unos buenos reportes para los reyes. Pero ¿qué hacen los reyes? Están creando el incipiente Estado de España.
Sí.
Y por lo tanto, la formación de ellos fue: nosotros tenemos el poder y control y no podemos soltarlo. Así que vamos a establecer un Estado. Ellas a lo mejor no lo dijeron así, pero el efecto fue.
Fue ese.
Establecemos un Estado en el que nosotros somos los más que valemos, pero hay unas castas, y las castas se asumen desde la perspectiva de poder y control, por patriarcado, clasismo y racismo. Entonces, ahí nos tenemos que detener un momento y pensar por qué surge el racismo. Bueno, hay teóricos que piensan que el racismo empezó porque los nobles mientras más blancos, los nobles los europeos, uh-huh, mientras más blancos fueran, más cercanos al poder y control estaban, sí, porque los obreros, los labriegos,
bajo el sol.
Bajo el sol.
Entonces, pero fíjate que curioso, que entonces el surgimiento de la división racial, el racismo, etcétera, está 100% ligado a la clase. Porque si tú perteneces a una clase social dominante,
la que posibilidad de que tú estés quemado es nula.
De que tú estés quemado al sol es nula, no tienes que trabajar el campo, no tienes que trabajar la tierra, etcétera, etcétera. O sea que ahí hay un vínculo bien cercano entre raza y clase.
Lo que pasa es que en el constructo de la lucha por la independencia, por ejemplo, para darte un, ajá, ejemplo nada más, se habla de que la independencia es la culminación del sueño, ¿verdad? Uh-huh. Pero no nos detenemos a pensar que lo que nos formó a América fue esa trenza colonial que está basada en el racismo, clasismo y patriarcado. Uh-huh. Esa trenza, según la implantaron en el siglo XVI, que fue cuando ellos empezaron realmente la colonización, está intacta hoy. Y aquí en Puerto Rico las decisiones se toman a base de poder y control por ese constructo de que mientras más clara tengas la piel, mejores prebendas mereces. Sí, sí. Si eres mujer hay que cancelarte. Y si eres una persona visiblemente negra también hay que quitarte. Sí. Lo interesante de eso es que en toda América, yo me preguntaba hace unos años, ¿por qué desde América nos están hablando de la descolonización, de que somos descoloniales? Cuando me enfrento a esos reclamos que hay en Latinoamérica particularmente, me doy cuenta de que son efectos de esa trenza colonial. Y que lo que están haciendo en Latinoamérica es rescatando la grandeza de sus pueblos originarios, están dándole un lugar a los reclamos de las personas afrodescendientes y negras, el poder y control en algunos de los países está abriendo la mesa para que las articulaciones se den desde la perspectiva de personas que son indígenas o, sí, negras.
Es el caso de Bolivia, Ecuador.
Bolivia, Ecuador, dado. Perú. O sea, y entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Yo lo descubrí cuando me rompí cuando mataron a George Floyd. ¿Y por qué lo descubrí? Ahí yo me di cuenta de que, por ejemplo, yo le reclamaba al feminismo en Puerto Rico que habláramos de las mujeres negras. ¿Y por qué yo les pedía eso? Porque el 60% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas y asesinadas en Puerto Rico son racializadas como negras, uh-huh, de acuerdo a un estudio que hizo Revista Étnica. Entonces, yo llevo más de 3 años reclamándole eso al feminismo y no ha habido espacio para discutirlo. Pero es más complicado que eso, porque no ha habido espacio en el feminismo hegemónico, pero tampoco las mujeres negras feministas han asumido esa realidad. Y eso, por supuesto, es frustrante, pero más que frustrante, yo me tengo que plantear por qué las vidas de las mujeres negras valen menos. Entonces, ya planteada la situación de por qué ellos llegaron y se quedaron, está otro mito. ¿Cuál es el otro mito? Que todos somos productos de la mezcla de razas.
Exacto.
Cuando
no homogeniza, para empezar.
Sí, exacto. Claro.
Y diluye,
claro,
el conflicto.
Y lo diluye. Y fue, lo que nos dicen es que fue una intervención armoniosa cuando llegaron los españoles y todo eso. Mira, vamos a ponernos en ese lugar. ¿Cuántas mujeres ustedes creen que vinieron en esos barcos de Colón?
Ninguna.
Ninguna. En esos primeros viajes, ninguna.
Llegaron pocas. Mira, les voy a contar algo que me parece bien gracioso, y es que el boricuazo perdón. Yo lo respeto muchísimo, esto y lo otro, pero me parece que su visión es bien blanca, ¿verdad? Claro, pues claro. Él plantea que llegaron unas mujeres en los barcos, esto y lo otro, y yo lo cuestiono, y yo le digo, mira, en el día de hoy, mi marido me dice que vayamos para las Islas Galápagos a vivir, y yo lo voy a cuestionar. Imagínate las mujeres españolas que se tenían que montar en unos barcos. ¿Quiénes estuvieron dispuestos a venir en las naves de Colón? Los renegados.
Sí.
Toda la gente marginada.
Aventureros, gente que estaba en busca de algo más. Estaba insatisfecha con la vida.
Huyendo.
Sí.
Vino mucha gente que había estado presa, sí. que eran los renegados.
Yo le explicaba eso a mis estudiantes, ellos no podían entender. Dije, mira, pero gran parte de esta, entre comillas, gesta, se hizo por personas que en un momento dado estaban privadas de su libertad. Sí.
Así es.
Se llamaban prisioneros del rey.
El proceso de colonización de las 13 colonias fue exactamente, no igual, pero hubo colonias que fueron cárceles inicialmente.
Colonias penales. De hecho...
Australia, exacto.
Australia. Y en otro contexto, Australia fue una colonia penal.
Exactamente. Sí. Entonces, en Puerto Rico nos hablan desde la historia oficial con mucho romanticismo de que a sus playas llegó Colón y exclamó lleno de admiración.
Alzó la pata y tiró un mojón.
Oh, yo no me atrevo a decir eso. Pero a Colón se le plantea como el salvador de los aborígenes que estábamos en América. Pero Colón fue el primer español esclavista. ¿Qué pasó en el fuerte de Navidad en Santo Domingo, en República Dominicana? Bueno, en la Española.
En la Española, y arrasaron con él.
Se llamaba Santo Domingo en aquel momento. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos formaron el fuerte y empezaron a violar.
Sí.
A las indígenas que encontraron y empezaron a... porque eran fascinerosos.
Y hubo una justicia revolucionaria.
¿Qué, tú crees que hubo algo distinto aquí? Ellos llegan a Puerto Rico en el 1493 y les toma 16 años mandar para acá a Juan Ponce de León. Juan Ponce de León llega a Puerto Rico en el 1509, se establece en Villa de Caparra.
Yo hablaba con un compañero, un amigo, con Edward, que me preguntaba, oye, porque yo en un momento dado dije que la importancia de Puerto Rico en ese momento no era tanta.
No era tantísima. No.
Entonces, tú lo estás trayendo aquí de manera indirecta, ¿verdad? La importancia que la historia de que la historiografía puertorriqueña le ha dado a Puerto Rico ha sido como que olvídate, esto era la llave de las Antillas. Y cuando nos ponemos a revisar datos concretos como el que estás trayendo, pues esto era marginal. Sí. Porque de hecho, en ese proceso de conquista y colonización, donde va a haber una primera etapa minera, en términos económicos, duró bien poco.
Sí.
La gente se quería ir para el carajo, para Perú.
Sí.
Y le comenzaron a amenazarlo.
Unos 30 años más o menos.
Pero ojo con eso, Wario. Por varias razones. Número uno, aunque nuestras historias están entrelazadas, no son similares.
No.
Entonces, cuando ellos llegaron a Puerto Rico, encontraron buen oro. Y encontraron buena cantidad, buena calidad de oro y buena cantidad. Pero el problema es el siguiente. Cuando nos planteamos qué era San Juan Bautista, que era el nombre en ese momento, tenemos un territorio que recibió a estos españoles, había unos pueblos originarios, Arawak, Taíno, que a los 2 años ya había rebelión. En el 1511, o sea, es que la historia está tan jodida, porque es colonial desde la incepción.
Sí.
Agüeybaná, el que nos enseñaron en la escuela, que se llamaba Agüeybaná el Bueno, entre comillas.
Que hace el guaitiao.
¿Cuál fue el acuerdo que él hizo con los colonizadores? él dice, sí, está bien, me pueden usar a mis personas para explotar el oro y toda la pendejada.
Que seguramente fue una cogida de pendejo y no le dijeron otra cosa. Sí. Y no sabía que era la encomienda.
Sí, pero él viabilizó eso. Pero, ¿cuál es el que nos representa? A Iván el Bravo, que dijo, ah, ustedes vienen para acá. El tipo puso espías. Taíno, Arawak. Uh-huh. Y empezó a cuestionar los abusos que ellos estaban cometiendo.
Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que detenernos porque uno de esos mitos y leyendas fundacionales de Puerto Rico es el ahogamiento de Diego Salcedo.
Ajá.
Y ya hemos hablado de que hacia 1492, esa Navidad, que se queda una de las desastres de las carabelas y se funda el fuerte de la Natividad, se queda una población de españoles allí, al norte de la República Dominicana hoy. La Isabela, básicamente.
Ajá.
Y sabemos que había una comunicación marítima, constante, diaria, entre todas nuestras comunidades originarias.
Eso es así.
Y sin embargo, se insistió desde la historiografía puertorriqueña en este mito del ahogamiento de Diego Salcedo. Para quitarle, ¿verdad?, la importancia que tenían estas comunidades, sus comunicaciones que tenían, sus lazos. Ya ellos sabían que no eran ningunos dioses. Ya ellos sabían que podían morir. Pero entonces, sin embargo, se insiste en esa narrativa con una intención de desconectarnos también con lo que estaba pasando en nuestro entorno. Porque a veces hablamos hoy de Puerto Rico, pero ese Puerto Rico de ese momento, ese Puerto Rico precolonial, era un Puerto Rico que estaba conectado. Cosa que, a diferencia de hoy en día, que estamos totalmente desconectados con nuestro entorno, allí sí ocurría y había unas comunicaciones directas. Es más, no conocemos muy bien ni siquiera esas estructuras de gobernanza, si había algún tipo de relación más grande, ¿verdad? Algún tipo de gobernanza más amplia entre todo ese Caribe. Podemos especular, pero sabemos que hay unas relaciones directas, ¿verdad?, entre esos caciques de Puerto Rico, del Puerto Rico precolonial, con los otros caciques que están, y cacicas también, que están, ¿verdad?, en nuestra vecina isla, actual República Dominicana, pero que no se toman en consideración. Y cuando hablamos del mito de Diego de Salcedo, básicamente lo que estamos hablando es de esa desconexión, ¿verdad?, que va a ser muy funcional, creo yo, a la historiografía puertorriqueña de a partir de los años 50, que es sobre todo cuando se comienza a incluir los textos, ¿verdad? No, es que ellos cogieron un español allá en Río Grande de Añasco, lo ahogaron, lo lograron durante 5 días, como no revivió, pues se descubrió que no eran dioses, y ahí entonces los taínos se rebelaron. Y eso sería bien reduccionista, ¿verdad?, si no podemos conectarlo con lo que estaba pasando ya en la Española. Porque ya la Española, recordemos que desde 1492 ya había un proyecto de colonización, que no fue viable el primer año, ¿verdad?, porque hubo una justicia revolucionaria, afortunadamente, contra todas esas intenciones de los hombres blancos españoles que llegan. Pero allí es donde comienza todo ese proceso. En el Caribe. Yo creo que por eso es importante que lo podamos vincular, ¿verdad?, Puerto Rico con como estamos haciendo.
Mira, cuando yo me di cuenta de que tenía que rescatar joyas del pasado para saber quiénes somos, porque mi primera pregunta fue, ¿qué pasó en estos 3 siglos? ¿Cómo hacemos un fast track? Yo he encontrado tesis doctorales, libros de, por ejemplo, aquí tengo el de el doctor Rubén Maldonado Jiménez, pero también está Francisco Moscoso, hay otro montón de gente que ha estudiado esto. El ahogamiento de Salcedo es la culminación de una historia de resistencia y lucha de Agua Ivana el Bravo y Urayoán. Entonces, cuando yo te digo que es la culminación, es que ellos tenían espías, que ellos estaban encabronados con Sotomayor. Sotomayor era el amigo compivana de Fernando. Estaban cometiendo un montón de abusos. Y la hostilidad empezó a escalar. ellos infiltraban las tropas españolas, los españoles infiltraban con gente que conocía
el idioma. Había una persona bien famosa que es Juan La Lengua González.
Exacto.
Que era el chota de ese tiempo.
Era el chota de ese tiempo.
González Malavé.
Pero González Malavé,
mira. Juan La Lengua.
Juan La Lengua.
Diablo.
Una rata, ¿sabes? Uno puede ver mucha, ¿verdad?, de lo que se ha escrito. Y uno dice, ya, esta persona estuvo en todos lados, escuchando, aprendió. Una de las cosas que yo creo que fueron muy efectivos los españoles en esos años fue eso, aprender el idioma, poder relacionarse. Y ahí, entonces ahí el cristianismo juega un papel, porque eventualmente vamos a ver a los jesuitas, ¿verdad? Pero aunque los dominicos también jugaron un papel central, pero van a ser los jesuitas, y lo vamos a ver sobre todo en Latinoamérica, sobre todo allá en el sur,
claro,
Paraguay,
seguro,
Uruguay,
seguro.
Brasil, Argentina, donde van a comenzar a hacer un trabajo etnográfico, antropológico, antes de que existieran estas profesiones, de poder infiltrar todas estas comunidades para después destruirlas desde adentro y sumarlas a ese proyecto, entre comillas, de civilización.
Sí. Pero por eso es que buscar triangular nuestra historia es tan importante. Sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ellos hicieron eso, aquí en Puerto Rico, desde el principio hubo resistencia y lucha. Y cuando ahogan a Salcedo, no lo ahogan para hacer un experimento, lo ahogan porque era un cabrón. Porque se fue para allá, para el oeste, en las villas de Sotomayor, que cada vez que yo oigo el nombre de ese parador me cago en la vida
de Sotomayor.
¡Maldita sea mi vida! De verdad, me encabrona.
En el récord.
Porque me encabrona que exaltemos tanto a esos cabrones. Pero nada, vamos a seguir. Mientras eso estaba pasando en el oeste, que ahogan a Salcedo, ¿y qué te dijeron a ti de los caribes?
Porque era que se comían la gente.
Unos salvajes, unos caníbales, unos indomables.
Y que estaban en guerra, bendito, con los taínos, y que los taínos, bendito, pues, que eran bien indefensos. Sí.
Exacto. Que incluso hasta le pedían ayuda a los españoles para derrotar a los caribes.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Los caribes eran los guerrilleros de esa época. Ellos navegaban de isla en isla. Ellos no eran, o sea, ellos eran aguerridos. Y gracias a los caribes que se unieron a Guarionex y a Urayoan, lograron crear una guasábara para dejar a los españoles desarmados. Mientras eso ocurría en el oeste estaba prendido en candela. Y aquí, ¿ustedes han escuchado de Humacao?
Sí.
Yo nunca he escuchado. Sé del monumento que está en la entrada del pueblo, pero no sé quién es.
Y me alegra mucho que menciones el monumento, porque en Puerto Rico, afortunadamente, hay algunos monumentos que representan la dignidad y la altivez de nuestros pueblos originarios.
Sí.
Pero cuando tú ves a las representaciones de la gente negra, mira, yo vivo en Cagua.
Centro y corazón.
Centro y corazón de Puerto Rico, pero yo no lo digo porque yo sé que es oro.
La República de Caguas.
Pues de camino para la 183 hay un monumento a la bomba. Y yo cada vez, yo trato de evitar esa ruta. Porque es una caricatura tan grotesca de nuestra negritud. Pero tú sigues buscando estatuas y que honren la afrodescendencia, a ti te curé. Nos presentan como personas arrodilladas, suplicando.
El de Ponce.
El de Ponce.
El negro arrodillado de Ponce, diablo.
Eso está bien cabrón.
Eso está cabrón.
Pero tú sabes quién tiene una estatua que es una belleza. Humacao. porque se la merece. ¿Y qué pasó con Humacao? Mientras allá en el oeste estaban dándole guasábara a Salcedo y a Sotomayor, dicho sea de paso, a Sotomayor lo matan. Y el rey se encabrona. Y el rey manda de allá para acá, porque él tenía la cédula de gracias y todo eso. Pero él manda de allá una orden para marcar a todos los indígenas con un carimbo en la frente que pusiera una F como implicando que eran propiedad de él. El punto es que mientras eso está pasando en el oeste, en el este, Humacao, para mí Humacao es el Filiberto
de los indígenas. No es coincidencia que Filiberto es de esa área.
Es de esa área. Y por eso a mí me parece que es tan importante rescatar nuestra historia. Mira lo que hizo Humacao. Humacao, lo primero es que el rey emitía unos decretos diciendo que había que respetar y tratar con humanidad a las personas originarias de la madre que los parió. Pero acá, acuérdense de que no estamos hablando de ahora. Esa gente se tardaba 3-4 meses en llegar de España acá.
Sí, tenemos que pensar en el tiempo y las distancias.
Claro. Entonces, cuando llegaba el decreto y ya, el rey se sentía...
Y aquí habían pasado un montón de cosas.
Un montón de cosas.
La gente matándose todavía.
Entonces, cuando llegaba aquí, ¿qué hacían? Se limpiaban las partes privadas con los decretos. Sí. Entonces, Humacao aprende castellano. Le escribe al rey diciéndole, lo que usted está decretando lo están invalidando. Y el rey manda otro decreto diciendo, traten a los pueblos originarios con decencia y dignidad y la madre que los parió.
Pero claro, hay un pretexto bien colonial a pedir que se les trate de manera digna. Y es la cuestión de, como ya se había dilucidado, ya se había decidido, en efecto tienen alma, eso significaba que podían ser cristianizados. Si un ser se le considera que tiene alma, puede ser cristianizado.
Pero vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí.
Pero ese era el pretexto. La cuestión de tratarlos con dignidad era una cuestión de que, mira, trátenlo con dignidad porque en efecto es un pueblo que puede ser subyugado y subordinado a nosotros. Por la cuestión de cristianizarlo.
Lo que pasa es que cuando ellos llegan, ellos vienen con ese flow. Hey. Lo que ellos tenían que ganar era porque para ellos dominar a esos indígenas que iban a ser aguerridos, porque la gente se cree que aquí se aceptó eso con... Pero no. Entonces, ¿por qué la imagen de Humacao es tan importante? Bueno, número uno, es la estatua más digna que tenemos. Y la gente pensará, las estatuas no son importantes. ¿Sabes qué? Las estatuas nos representan. Y, por ejemplo, yo me defeco en la estatua de Juan Ponce de León en San Juan. Maldito sea ese cabrón. Pero, seguimos. ¿Qué hizo Humacao? Tres guerras nada más. Tres guerras. Humacao... Los españoles llegaron a la villa, al espacio de él, hicieron una masacre. Humacao ahí guerrió. En la segunda guerra ya habían establecido la villa de Santiago en Humacao. Y Humacao, junto con Daguao, que era el cacique de Naguabo, con Casimar y Yabureibo, que eran los caciques de Vieques, le hicieron una guasábara uno sobrevivió. Ellos quemaron, mataron y quemaron y pa'l carajo todo el mundo.
Acción revolucionaria directa.
Directa. Uno sobrevivió y lo contó. Pero tú sabes lo que hicieron esos tipos después del ataque. Ellos se fueron para el yunque y nunca más se supo de ellos. ¿Y qué pasó? Eso fue en los 1500 antes del 15. Los españoles no intentaron volver para esa zona hasta el 1585. Entonces, la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿por qué nos ocultan esa historia? ¿Verdad? Esa es la historia de Humacao, quien se unió a Humacao, lo reforzaron los ayayanes, que eran de las Antillas Menores, y se unió en la defensa de Puerto Rico. Vieques, Culebra, San Croix y otros espacios. Pero hay un relato que a mí me flipa. Y es que ellos... ellos salen. A mí me pareció interesantísimo. Salen de su área. Los españoles tratan de invadir Guayama y Salinas. Y Yabureibo, Casimar, Daguao, Humacao. Se van por el agua y los resisten y los espantan. En Bahía de Jobo se dio
esa batalla.
Luego de estar ahí, ellos se van con Calley, con varios caciques, y atacan a San Juan. Y ellos siguen expandiendo esa resistencia y lucha, pero no nos lo cuentan.
Sí, no es que no cuentan esos primeros 15 a 30 años. Se les pasa por encima. Para, de hecho, irónicamente casi, traernos a colación un evento bien importante, que es la llegada de la primera mano de obra esclava en Puerto Rico.
Claro.
Entonces,
sí, porque es una historia de etapa. Exacto. Pasamos de la minería,
sí,
y como la minería fracasa, claro, porque supuestamente la población indígena es diezmada.
Es diezmada, pero por varias razones. Por enfermizo,
que no se dicen.
Por pendejo, por esto, o por rebelde, o lo que sea. Pero se brinca precisamente mirándolo desde un punto de vista de qué riqueza se estaba intentando producir o generar en ese momento. En minería, encomienda, tan, 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 pa, 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 por ahí para abajo. Entonces, todo este periodo de subyugación, de conquista, de colonización inicial, se le pasa por encima. Se le pasa por encima por completo, precisamente para brincar cuando llegaron las primeras personas esclavizadas africanas a Puerto Rico.
Y entonces,
es bien curioso eso.
Eso, bueno, eso es parte del modelo colonial. Uh-huh. Esa es mi insistencia. El modelo colonial que está ahora mismo implantado se basa en lo mismo.
Sí.
Entonces, de ahí vamos a hablar de cangrejo. Uh-huh. La gente no sabe qué es cangrejo.
Pero antes de eso, hay una figura que es muy importante porque es bien recordada. En Puerto Rico hay escuelas, hay calles, hay incluso residenciales, bases militares que llevaron su nombre. Estoy hablando de Bartolomé de las Casas.
Oh, sí.
Ah, eso es bien importante. Sí. Porque tanto Bartolomé de las Casas como Fray Antonio Montesinos, como parte de su... ellos estuvieron desde el principio. Y desde el principio ellos asumieron una postura de respeto a la dignidad de las personas que encontraron en el quote unquote Nuevo Mundo.
Montesinos fue importante porque hizo ese discurso en Santo Domingo de confrontación. Pero Bartolomé me parece una figura bien controversial porque ese otro lado casi no se habla, y es que gracias a su supuesta defensa de indígena, es que dice, no, es que estas personas tienen alma, no los vamos a esclavizar, pero ¿sabes qué? Los africanos, ¿no?
Ah, porque lo que pasa es...
Hay una discusión ahí de derecho, porque ese es básicamente lo que, en términos, ¿verdad?, discursivos, que Fray Bartolomé de las Casas entra, que tiene mucho que ver con la causa justa, ¿verdad?, con la guerra justa.
Sí.
Que en términos de resumida, decía, pues mira, como estas personas iban a ser, no lo dice así, ¿verdad?, pero iban a ser raptadas en un proceso de conquista de guerra, pues no había ningún tipo de necesidad de reconocerle a las personas esclavizadas algún tipo de derecho. Cosa que, a diferencia de los indios que ya estaban aquí, que vivían libremente, sí había que reconocerle.
Sí. Incluso bajo esa misma premisa, el sistema de encomiendas se estableció como una cuestión de tú cuidar
de, ajá, a la gente, tenías que cristianizarlos,
tenerlos al día con ropita, etcétera, etcétera. O sea, una cuestión, digo, a la vez sumamente paternalista, ¿verdad?
Y nos los venden bien lindo, porque cuando dicen, no, la encomienda, sí. ¿Y cuál es la diferencia de la encomienda y la esclavitud? Pues mira, en términos prácticos, ninguna.
Ninguna.
O sea, en términos
ninguna, teóricos, puedes en decir, en la encomienda trabajaba, en la encomienda se trabajaba, y al esclavo, en comparación, tú tenías que tenerlos en buenas condiciones, relativamente, ¿verdad? No tanto para que estén fuertecitos, para que se te subleven, pero no tan jodidos como para que el rendimiento de su trabajo sea casi nulo por lo que tuviste que pagar por ellos.
Claro.
O sea, cuando tú comparas vis-a-vis el sistema de encomienda, es absolutamente 0% distinto el uno al otro con cómo se vivía bajo la esclavitud africana en Puerto Rico.
Pero hay unas cosas que yo creo que ya a estas alturas tenemos que empezar a asumir dentro de nuestro discurso. Y por ejemplo, no existe una profesión de esclavo. Existen personas que han sido esclavizadas. Entonces, esa distinción es bien importante, porque la esclavización de personas secuestradas en África, para mí, es posible que alguien me refute, pero para mí es el fundamento del capitalismo.
Ah, sí.
¿Cómo,
y posiblemente cómo, el gran genocidio, el mayor genocidio, el mayor, del capitalismo.
Es el mayor genocidio. Sí. Entonces,
la cosa es que nosotros les ponemos, hablando de capitalismo y de genocidio, siempre se le pone fecha, época y lugar geográfico específico en cuanto a los genocidios, pero
porque es la historia blanca.
Pero el surgimiento del capitalismo ha significado en muchos casos continentes y espacios geográficos un genocidio constante. Constante.
Y dentro de ese espacio, el océano. El papel que juega el océano Atlántico en todo esto es crucial.
La ruta de la muerte.
Y no la pude salvar porque no creo en ella.
Nuestro dreadlock no es adrede, no ladren que no amedrentan. Drácula, tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un trueque y vámonos con trambos de tranquilibus. Trinitarias entre rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos, trínquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo troto. Troto, en casa del trompo. Tro-tro-tro-to, en casa del trompo. Tro-tro-tro-to, en casa del trompo. Tro-tro-tro-to, en casa del trompo. Tro-tro-to, en casa del trompo. Tro-tro-tro-to, en casa del trompo. Tro-tro-tro-to, en casa del trompo. Tro-tro-tro-to, en casa del trompo.
Trauma que te dio el trópico. Trauma.
no te atragantes con brosa. Esto es brécol, no es brócoli. Brincan brutos del trapecio. Truena de nuevo en la acrópolis. Crápulas los combo en crepas. Si mi crepas crea un monstruo, tu carne se vuelve trémula y no hay rescate del claustro. Nuestras tripas ya son trompas. Un tren dromedario híbrido. Hambrientas van las jorobas dentro de otro troque insípido. Que cruja ya algo intrépido como cruel crimen de Lampa. Que en el trabajo no hay trampas. Si es pa' destripar escualdos, voy retrato aquel retrete. Ese que tú crees que es letra, voy y te reto a que escribas por tu patria y por tu tierra. Voy y te regalo una metra, mil féretros desentierro, que resucite Betances, Hostos y también Valero. Mis valores son atriles, lo propio me hizo músico. Me entristecen tus propinas y el trauma que te dio el trópico. Trotroto en casa del trompo, 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 trotroto en casa del trompo. Te entretienen estos mantras, piensas que ando delirando. Hazme el favor, baja el radio de tu puto delantra. Tanto tantra va sin manta, con prudencia por el prado. Depredadores bambados, figamos ya la tarántula. Tu generación sin filtro, es Bruce Lee partiendo bruces. Son muchas manos de dioses pa'l cabrón de Peter Shilton. Que la crisis de mi tierra toda cruja en una noche. Pues las tropas trovan mierda, si hay granuja y mofantoche. Si no te ducha mi musa, disfruto otro golden shower. Orinque cada cuatrienio te arropas como tsunami. Si crees que la letra es mucha, si lo sientes sweet and sour. Tu mediocridad se asusta, no te tripe, ahí lo sabes. Si no hay más forma de entrarte, trending se pone el tridente. Si tú prefieres frustrarte, frunce el ceño, esté valiente. Y que el tiempo pase y pase, y que pase, y que pase, y que pase lo que pase. Mientras todos se dan mil pases, pero que acabe el impase. Que tranquiliza y tritura, trompetas que trinen duras. Y que arranque ya el desfase. Trotroto en casa del trompo, 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 trotroto en casa.